Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy con la historia de vida de un militante sindical, Aldo Omar "El Gordo" La Fabiana Ramírez, en el relato de quien fuera su esposa, su pareja, Rufina Gastón. Ella nos irá contando desde su juventud más temprana, cuando se conocieron y se casaron, hasta su desaparición forzada o su asesinato a principios de la dictadura militar de 1976. Así que, sin más rodeos, vamos con esta historia de vida, el testimonio de Rufina Gastón. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Rufi.
Buenas noches, buenas noches.
Bueno, contame cómo fue tu juventud, cómo fue tu pareja, cómo fue aquella época previa al...
Bueno, a ver, cómo fue mi época. Bueno, me casé muy joven, tenía 19 años. Mi compañero tenía 20. Ahí así que éramos muy jóvenes los dos. Yo había terminado, el secundario. No pude ingresar al magisterio porque, como me puse de novia, mi mamá dudó del novio y dijo, este chico es peligroso. Entonces, me dijo que no. Hasta ahí llegaba. Sí, total, decía, bueno, sí, después con el tiempo quería seguir estudiando, pero no en ese momento porque quería conocer primero cómo era el novio que entraba a la casa. Bueno, nos casamos jóvenes. Aldo empezó a había trabajado por distintos lados, en distintos lugares, porque él a los 18 años fue uno de los integrantes del grupo Cóndor, que fue a las Malvinas. Uh-huh. Y salió en libertad en el casi fines del 60. Principio del 68, sí, unos meses. Y bueno, a partir de ahí estaba controlado porque un gobierno militar, como era menor de edad, entonces lo dejaron salir en, ¿cómo se dice? Con
libertad condicional.
Claro, porque era menor, podía salir, bueno, pero tenía todo un control que tenía que ir periódicamente, todos los meses, a una determinada comisaría. Y bueno, y su trabajo, él también estudiaba, pero el ingeniero Huergo no lo dejó ingresar al establecimiento, así que bueno, no pudo terminar lo que él estaba siguiendo, que era ser técnico naval. ¿No? Le tocaba el séptimo año y bueno, quedó ahí también inconcluso su estudio. Y bueno, cuando volvió de estar preso, tenía que trabajar porque así le permitían salir a trabajar o salir a estudiar. Como en estudiar no podía, entonces se tuvo que buscar trabajos transitorios. Y primero trabajó con su amigo, él era camionero, así repartía carne, y él cargaba las redes. Un trabajo de eso como para empezar, que a él le venía bien, robusto. Y bueno, y después de ahí consiguió, a través de su cuñado, trabajar en una línea de colectivo, la línea 41, como lo eran franqueros, ¿no? Era una cosa así. Y bueno, como no podía trabajar mucho porque él tenía, en ese momento tenía 20 años y todavía no había cumplido la mayoría de edad, y bueno, y tenía problemas para, si los tomaban, para efectivizarlo, ¿no? Entonces tuvo un tiempo trabajando de, así como hacía, los cubría los francos, y bueno, después nos casamos, así que bueno, ya ahí tenía que tratar de buscar un trabajo más estable, y entonces la línea le permitió ponerlo como efectivo con una autorización del tribunal, ¿no? Que lo tenía a cargo, de que, bueno, la empresa lo tomaba como efectivo y que él podía tener el control de dónde iba a ser el recorrido. Bueno, se hizo todo una cuestión así de papeles. Y bueno, empezó a trabajar en la línea y trabajó todo un tiempo hasta que después empezaron a organizarse para elegir un delegado. Lo habían elegido a él, pero no le daba el tiempo y tampoco los antecedentes, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Lo despidieron.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Lo despidieron porque se ve que la empresa no quería determinados personajes que estuvieran en la línea. Y bueno, y ahí estuvo un tiempo sin trabajo, y después su hermano, que trabajaba en planta, en Astarza, en ese momento no era, bueno, no, todavía no estaba recibido de arquitecto, pero estaba en donde se hacían los planos, se controlaban los planos, se hacían los planos, y estaba trabajando ahí, ya hacía muchos años, y él habló con su jefe si lo podía llevar a su hermano, que era muy buen dibujante, que a él le hacía falta, bueno. Y a través de este contacto que tenía a su hermano, entró a trabajar a Astarza. En Astarza te toman, pero previo tenés que hacer un paso por una escuelita que ellos tenían, ¿no? Según la capacitación, el ciclo de estudios que tenés y todo. Entonces él había dicho que quería trabajar. Cuando le dijeron sí, que había posibilidades para en el piso, para dibujante, y él le dijo que tenía ganas de empezar a trabajar de abajo. No quería entrar ahí porque estaba su hermano. Y empezó ahí, y ese empezó su... de vuelta su retorno a una militancia distinta, sindical, ¿no? Donde, qué sé yo, era todo para él, se sentía como, no sé, él conocía mucho su familia, a Raimundo Ongaro, y él era el hongarito, así una cosa así, porque el aprendiz. Y bueno, y empezaron a juntarse, bueno, en ese tiempo había conflictos porque había accidentes de trabajo, y en uno de esos accidentes muere un trabajador, entonces se para la fábrica y deciden a través del cuerpo de delegados y con otros, el conjunto de los compañeros navales y metalúrgico, parar la planta, ¿no? Para exigir la seguridad, ¿no? De los trabajadores. Y esa toma es como que es la transformación de un nuevo tiempo en el cambio de conducta de los patrones, ¿no? En cuando los trabajadores empiezan a exigir de ser respetados y que ellos iban a cumplir con el tiempo que ellos les pedían, con el trabajo, pero que había cosas que había que cambiarlas, y lo que decían que no podía estar más de 3 horas una cosa así, no mucho tiempo, un trabajador, un soldador en una bóveda, porque eso era, no solamente que era tóxico, sino que era peligroso por la emanación de gases, y que eso era lo que provocaban los incendios y las explosiones y todo. Y bueno, eso sería uno de los puntos que se pedía para dejar la toma, que el control de los trabajadores lo iban a tener a su cargo, no que le pusieran una persona que era como ya tenían antes, que lo único que hacía era beneficiar a la empresa, ¿no? En que había que trabajar y trabajar, y no les importaba la vida de los trabajadores.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y bueno, y a partir de ese momento su vida tomó otro rumbo, porque ya eran trabajadores que eran consultados por otra fábrica, ese trabajo de salubridad e higiene que ellos lograron fue inédito, porque eso fue a través de un compañero que también había venía de otros astilleros más grandes, y con un grupo de asesores que él tenía, porque también por delegado lo habían despedido, y por esas exigencias de los cambios de forma de trabajar. Y bueno, y logran implantar ese método de que los mismos trabajadores iban a tomar control de sus compañeros, de cuidar todo el sistema de prevención de accidentes, de tener un control médico. Pedían que ahí en el astillero tuviera que haber un lugar donde estuviera un médico y un enfermero para cualquier situación de emergencia, porque el compañero anterior, el último, había muerto porque lo dejaron ahí mientras esperaba que viniera la ambulancia, el hombre murió. Y bueno, y esto se empieza a extender en muchas lugares, en todos los astilleros que también quieren llegar en las mismas condiciones, y a partir de ahí se conforman en una agrupación naval de la zona, que además estaban alineados con los de San Nicolás, con otros, los de Capital, otros astilleros de Capital. Se habían agrupado unos de esa misma línea de trabajadores, unos cuantos. Entonces, bueno, al conformar esa agrupación, piden que haya un cambio de vuelta ya a elecciones para hacer un cambio de delegado. Y bueno, la empresa es lo que dice que le da la posibilidad a que haya se cambien cinco delegados, pero no hacer todo el cambio, porque nosotros bueno, había algunos que no querían, porque también había los opositores. Y bueno, y con ese cambio de delegados que ponen, eran los cinco que ponen, son los primeros compañeros que tuvieron frente a la toma, y son los que se encargaban después del control, ¿no?, para darle la seguridad a los demás trabajadores. Y eso seguramente debe haber molestado a la empresa. Los dueños de Astarza son Braun Cantillo, Alemán, son personas que, digamos, que tienen historia, ¿no? Historia de muerte de trabajadores por descuidos, por lo que la ambición de ser ellos, nada más ganar para ellos.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿En qué año estamos más o menos?
Y a partir de eso, todo eso se da, bueno, se empieza en el comienzo del 73 con el gobierno democrático, donde en ese momento era mucho más fácil armar este tipo de agrupaciones, ¿no? Porque tenían los gremios, estaban, digamos, podían pedir a las patronales, ¿no?, realmente los puntos a los cuales ellos querían tocar, no solamente de salario, sino también del tema esto de la salubridad, que fue lo que se pidió. Y bueno, pero tuvo todo un tiempo, se los dejaron como tranquilo un tiempo, que desarrollaran el trabajo, y lo que, para sorpresa de ellos, durante ese tiempo del 73 hasta mediados del 74, el trabajo dio como una producción, pudieron terminar el barco, que era para la empresa era lo que más le importaba. Bueno, entonces ahí hubo también otro, a medida que ellos veían que tenían un espacio, también pedían más cosas para los trabajadores, como que, por ejemplo, ellos tenían como una cantinita y ya pidieron un comedor, que tengan los baños, porque había trabajadores que vivían alejados de la zona y anteriormente la gente venía en bicicleta, porque eran todos de ahí de la zona, o venían un poco más, pero venían con bicicleta, y bueno, así que podían estar ahí, bañarse, como tiene que ser. Y bueno, y a partir ya del 74, también se modifica el secretario de Trabajo de la provincia, también cambia, ¿no? Que era el que en su momento los había ayudado cuando se hizo la toma y todo lo demás, lo sacan. Entonces, bueno, empezaron ahí a ver de vuelta conflictos, de exigencia, y en noviembre del 75 ellos estaban ahí en conflicto permanente y otra vez se habían juntado los metalúrgicos con los navales, porque de las dos corrientes estaban con... No había... Bueno, no sé, había descontento, estaban trabajando mal, estaban siendo muy controlados, entonces los compañeros se daban cuenta que había como movimientos raros, ¿no? Ya en esa época la AAA había empezado a andar por toda la zona, no solamente en zona norte, sino en todos los lugares. Entonces, bueno, a partir de eso... También hubo una muerte de un compañero que también por haber pintado cosas adentro del astillero en contra de los dueños, ¿no? Poniéndolo en descubierto a uno de los dueños, al poco tiempo de esa pintada, cuando se iba a su casa, una patota lo le para ahí el coche y bueno, y muere, lo matan. Entonces, bueno, ese también empieza a ser uno de los primeros compañeros que también en ese lugar, por esta banda de la AAA, muere. Y entonces, bueno, a partir de eso también vuelven a hacer paro, protesta y todo, pero bueno, no podían culpar a la empresa, porque el compañero tenía una militancia, era un militante de izquierda, entonces le atribuían que era porque era militante de izquierda. Pasó eso, después empezaron a... También, en el 74, en el mismo tiempo que matan a Valverde, el 16 de septiembre, creo que a Valverde lo matan el 13 y el 16, o el 14 y el 16, eran poquitos días. Van a mi casa, nosotros vivíamos en la casa, adelante vivían mi suegro, en la parte de atrás teníamos nuestra casa, y bueno, ellos van a la casa de adelante, creyendo que será la casa de Aldo, entonces justo estaba yo, querían que entrara al cuarto para ver. Y yo entré al cuarto de mi suegra, ¿no? Revisaron los cajones, no encontraron nada, miraron para el placar, no encontraron nada, vieron otra casa ahí, entonces dice, ¿quién vive en la casa? Y ahí vive mi cuñado porque Aldo no estaba, estaban en una reunión por los conflictos que había. Y le digo, atrás vive mi cuñado, Entonces le digo, mi cuñado es arquitecto de ahí, de Astarza, yo haciéndome, ¿qué les pasa? No van a venir a tocar a casa de él. Y entonces salieron al patio, así miraron, estuvieron dando vuelta. No iba a salir nadie porque no había nadie, estaba la luz prendida, pero nada más que eso. Y bueno, se fueron ahí. Bueno, y a partir de ahí ya empezamos también a buscar, a ver qué íbamos a hacer, ya no íbamos a poder quedarnos a vivir ahí. Entonces nos fuimos a vivir a una casita que habíamos comprado como una especie de quinta, que la familia, su padre y los hermanos de Aldo pusieron todos, ahí se hizo esa casa para toda la familia, para ir fin de semana, qué sé yo. Bueno, nos fuimos a vivir ahí. Y estuvimos viviendo al año. Ya no me acuerdo mucho, pero me parece que sí, que debe haber septiembre, noviembre. No, sí, había llegado al año. También había en la fábrica, venían con conflictos, hacen una asamblea, y donde iban a venir del Ministerio de Trabajo y no les permitieron entrar al Ministro de Trabajo. Bueno, todo una cosa ahí. Entonces ellos salen para hacer Aldo y el Martín Mastinú, que era el delegado principal, ¿no? Que fue realmente como el compañero que toma fuerza en la agrupación. Y salen ellos dos, y otro compañero que los acompaña, porque iban en su coche. Se iban a verse con otros, no sé, con alguien también del gremio o con otro gremio, no sé cómo, como para ver qué pasaba, qué iba a pasar ahí adentro de la fábrica. Y cuando salen, lo sigue un Chevy y otro coche más, los empiezan a seguir y les cortan el camino ahí en Carupá. Pasaron la barrera, pero cuando quieren volver a salir se quedaron trabados. Y ahí secuestran a Aldo, a Martín Mastinú y a Jorge Velarde.
Historias fragmentadas.
Y bueno, se lo llevan. Y estuvieron 2 días secuestrados, a ver, sí, 2 días, porque a la madrugada de lo que sería el segundo, los largan. Pero en el término de esos 2 días, ¿no?, se hizo todo un revuelo, no solamente en los astilleros, todos, porque era desde Campana hasta, qué sé yo, hasta Vicente López, que estaba lleno, San Martín, que en esa época San Martín también era parte del cordón industrial de la zona norte.
Claro.
Paran toda la fábrica, porque ahí sí era la primera, digamos. En esa época se estaban dando muertes por las 3A, ¿sí? Pero de secuestrar todavía, así de llevarse en la luz del día, ¿no?, que lo viera la gente y todo, no se había dado. Bueno, se hace toda una cuestión de pedir al gobernador, que en ese momento no era precisamente Videgain, sino que estaba otro Calabró. Y bueno, esto se hace todo una conmoción de 3 trabajadores secuestrados. Y bueno, y como al estar parada, y más las fábricas grandes estar parada, entonces lo que tratan es de solucionar el tema, los larga. Bueno, y eso es en el año 75, en noviembre, así que bueno, pasaron todo noviembre, diciembre, y ya en enero se veía que el golpe en cualquier momento, ¿no? Ya el despliegue de los militares estaba por todos lados, y bueno, empezaron a ver cómo iban a hacer con el trabajo, tratar de mantenerse, no arreglando con la patronal, sino siempre, pero tratando de no, tampoco, no hacer.
Mucho conflicto innecesario.
Exacto. Y bueno, después, a partir del 24 de marzo, vienen al astillero camiones, ¿no? Contado por los trabajadores, con una lista, con lista en mano, con el nombre de los compañeros que se iban a llevar. Y Aldo en ese momento estaba con licencia porque había quedado bastante, bastante mal. Y el Tano esa mañana no entró al taller porque se estaba reuniendo en un barcito a la vuelta del canal, de la plaza del canal, donde siempre se juntaba, con gente de otros gremios, porque estaban ahí ya a ver qué iban a hacer. Se salva por eso, porque es al primero que lo nombran, que lo empiezan a buscar, dónde está el Tano, dónde está el Tano, y hay uno pobre que dice, ¿de qué Tano? Yo soy el Tano. Ah, vos sos el Tano, y lo subieron. Y entonces le decían, ¿pero usted a qué Tano busca? Entonces cuando dice Martín Mastino, no, este no es Martín. Uno que estaba abajo dice, no, este no es Martín. Acá no está, no vino. Entonces medio como que lo dejan y bueno, quedó. Y bueno, y a partir de ahí nace todo lo que es, ¿no?, la persecución de los trabajadores en todo lo que fue Zona Norte, en todo lo que fue la industria naval, Ford, toda la fábrica, FATE, qué sé yo, todo lo que era el cordón industrial del acceso norte, hicieron de la misma forma, ¿no?, de ir a buscarlos a la fábrica y si no, a su casa.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Nosotros ya no vivíamos, no vivíamos ni en Del Viso, vivíamos donde podíamos. Y bueno, Aldo siguió un tiempo viendo qué hacer. Trabajar no se podía, él no podía. Yo andaba por un lado, él por el otro, y bueno. Y en un momento dijimos, bueno, vamos a tratar de preservar que no le pase nada a mi hija. Y yo me mantuve en casas de compañeros y el gordo seguía porque ellos ya estaban jugados, como él decía, ¿no? Y había familia, había mujeres que quedaban en el desamparo porque no tenían familia como para que los puedan ayudar. Y había que tratar de acercarles, ¿no?, ayuda. Y en el 77, el primero de septiembre, lo siguen a Aldo. Había ido a su casa porque no tenía plata, y a pedirle plata al padre. Y se ve que lo deben haber visto, o alguien lo reconoció, no sé cómo. Pero desde ahí, después, cuando él se toma el colectivo, lo siguen, esperaron a que él se bajara, y cuando se baja, se armó el tiroteo y lo mata. Hay dos versiones que todavía nunca no hemos encontrado, pero una es la que pone Scarpati, que él está seguro que todavía cuando lo llevaron a... cuando lo dejaron en Campo de Mayo, todavía seguía vivo. Lo que pasa es que se fue desangrando y lo dejaron morir. Por eso eso es lo que sé de lo que me fueron contando algunos compañeros que lo conocieron. Y bueno, lo que fue la historia de vida y de lucha del que fuera mi compañero.
Muchas gracias.
No, por favor.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.